Buenas tardes a todos. Estamos en el último día de los panes sin levadura. Solo pensar en verlos a todos, este ha sido, si puedo hablar un poco más personalmente, unos de los días de los panes sin levadura más maravillosos, y la Pascua. Pensando en ustedes, nos vimos durante la Pascua, fue un evento serio. Luego lloramos juntos durante la semana y nos reímos juntos durante la cena con baile. Y aquí estamos, con muchas lecciones que hemos aprendido, muchos mensajes que hemos escuchado, mucho autoexamen que hemos hecho en nuestras vidas. Es de mi parte verlos, hermanos. Es muy especial hablarles esta tarde. Estoy pensando en los hermanos que espero que no tengan tiempo de escucharlo, pero habrá gente en el campo, ministros que también hablarán a sus congregaciones hoy. Mientras empiezo a exponer el mensaje a todos y pienso un poco en las historias, a todos les encanta una buena historia. No es que vaya a contar una historia. Puede que se queden dormidos después de una comida maravillosa y yo empiece a contar una historia. A los niños les encanta escuchar historias, ¿no es así? Incluso si son muy pequeños. Los llevas a la cama, se bañan y, pensando en nuestros hijos, se tienen que secar el pelo. Ahora es la hora de contarles un cuento, un momento para oír un cuento y escuchar un cuento. Eso es siempre lo que quieren oír, ¿no es así? Están listos para oír. Están listos para escuchar, para acurrucarse junto a mamá y papá y empezar a escuchar un cuento. A veces, es un cuento de un libro. Otras veces, puede ser uno que papá o mamá inventaron en tu cabeza. Lo interesante de los cuentos que escuchan los niños es el hecho de que, cuando les cuentas el cuento, a veces parece que los padres no están escuchando realmente. Puede ser la historia de la Biblia que les contó, o simplemente una historia que les lee de un libro, o una historia inventada que cree que no escuchan, pero al día siguiente, a la mañana siguiente, comienzan a hablar de ella, y todos en el desayuno, comenzarán a recitar lo que han aprendido. Los niños se emocionan. Se involucran cuando los padres cuentan una historia. Solo piense en sí mismo escuchando historias, y tal vez como cuando era más joven, o contándoles sus historias a sus nietos o hijos. Pero hermanos, pensando en historias, podríamos decir que la Biblia es una historia que Dios nos dio desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora bien, la pregunta puede ser. Decimos que es una historia de ficción, como cuando le cuento la historia a nuestros hijos. La noche siguiente, la historia se hizo un poco más larga, y más tarde, ¿se queda dormido? Puedo recordar muchas noches en las que me quedé dormido contándoles una historia a los niños y la noche siguiente, tal vez la historia se alargó un poco más y se convirtió en un cuento tras otro. Pero pensar en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis no es una novela. No es una historia de ficción en la que pensamos. La palabra de Dios no es como una historia que les contamos a los niños. Imagínense, hermanos, que Dios nos diera la Biblia. Piensen en ello por un momento. ¿Qué tan rápido creen que Dios pudo haberla escrito? Tomó milenios escribirla a través de personas. Dios usó personas. Imagínense por un momento que el Padre se sentó allí con Cristo y hablaron. Tuvieron una conversación acerca de poner la Biblia en papel y escribirla. Tal vez el Padre podría haber dicho: simplemente nos divertiremos un poco aquí. Al comienzo del mensaje, el Padre podría haber dicho: bueno, voy a escribir el Antiguo Testamento, e hijo, te delegaré la tarea de escribir el Nuevo Testamento. Y lo hubieran podido hacer en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente escribirlo, tenerlo listo y pasárselo a los seres humanos para que empezaran a escucharlo. Podrían decir: esta es mi palabra. Esto es verdad y hay que seguirla desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántas personas hubieran querido escuchar esa historia? No, hermanos, Dios usó a personas. Dios estaba dispuesto a usar a personas. Cuando escribió la Biblia, usó a personas para hacer eso. Estaba dispuesto a ir y permitir que las personas, personas con errores, personas con sus propios matices, por así decirlo, sus propios problemas, su propia educación, Dios usó a las personas para escribir su palabra. Él lo hizo posible. Él podría haberlo guardado para sí y haber dicho: "Esta es mi palabra". Pero el mensaje que él quería transmitirnos, él quería hacerlo personal al usar personas. Ahora, hermanos, estamos en el último día de los panes sin levadura. Pensemos en Dios usando personas reales. Pensemos en Israel saliendo de Egipto. Imaginemos que eso no fue real. Dios simplemente lo escribió. Él dijo: "Estas lecciones para aprender de estos ejemplos". Pero en realidad no sucedió. ¿Cómo podríamos escucharlo? Si él quería que su palabra se cumpliera rápidamente, él estaba dispuesto a usar personas. Tuvimos mensajes acerca de las victorias de Israel y también acerca de sus defectos, los errores que cometieron durante todo el tiempo que estuvieron en Egipto, saliendo del pecado, atravesando el Mar Rojo, su tiempo en el desierto y también entrando a la tierra prometida. Fue un desafío con la gente. Dios tuvo que tratar con la gente y permitir que cometieran ciertos errores. Pero Él los usó, a través de sus errores y a través de sus victorias, en última instancia, para darnos su palabra y hacerla personal. Hermanos, aquí en el último día y en los días de panes sin levadura, hay un propósito, un tema específico en la palabra de Dios durante los días de panes sin levadura que vamos a ver. Por favor, vayan conmigo al capítulo 13 de Éxodo, que tocamos esta mañana a través de estos versículos. Pero hay uno que está escrito en papel, que es obvio que leímos y ustedes han leído muchas veces durante estos días, y hay una lección para nosotros, un tema, un principio, un propósito que Dios tiene. Están en Éxodo, capítulo 13. Tomaremos solo el versículo 6, Éxodo 13, y el versículo 6. Dios dice: "Siete días comerás pan sin leudar". Esto es ahora, en el momento en que Israel está saliendo de Egipto. Nunca habían escuchado estas instrucciones, pensando de nuevo, Dios podría simplemente, podríamos leer un par de miles de años después, Dios dijo algo en la Biblia, pero nunca sucedió. Sabemos que Él tuvo que traer una nación física. Él tuvo que levantarlos. Él tuvo que sacarlos físicamente de Egipto para poder darles estas instrucciones personales. Él dice: "Siete días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para el Eterno". Hermanos, hemos hecho eso, hemos cumplido ese mandato. Comiendo ese pan de aflicción todos los días, luchando por tragarlo, tal vez poniéndole Nutella o haciendo una pizza con él, orégano, pimienta negra y mozzarella, o tal vez a veces con prisa, lo comen seco, y es muy seco. Entonces se dan cuenta de que hay una lección ahí que lo hace personal. Imagínense que esto fue algo que Dios simplemente escribió y que en realidad no sucedió. Él tuvo que usar a personas. Él instruyó al hombre, instruyó a la nación, para que hicieran esto. Por los siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado. Creo que el mensaje de la mañana ya hizo la pregunta a cualquiera que se haya equivocado, así que no necesito hacer esa pregunta esta tarde, pero tal vez tengan eso en mente: no hay pan leudado en sus hogares. Esta es una época especial del año. Nunca hacemos cosas así en ninguna otra época del año. No se verá contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo. Enseñamos a nuestros hijos como hemos oído y les contamos historias que no son solo historias ficticias, sino que son reales. No son ficción. La palabra de Dios no es ficción, podríamos decir. Se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Ahora, en nuestra mente, podemos pensar: está bien, eso fue hace unos miles de años, Dios usó personas físicas, eso no se aplica a mí. Sabemos que durante ese tiempo nosotros más que nadie pensábamos en salir del Egipto espiritual, salir del pecado. Cometemos errores, las cosas que Dios nos mostró acerca de nosotros mismos, salimos de ellas, y ahora tenemos muchas notas en nuestros cuadernos. Tenemos muchos pensamientos en nuestra mente acerca de las cosas que Dios nos mostró, tal vez que Él repitió para mostrárnoslas una segunda vez, tal vez una tercera o cuarta vez, o tal vez sea la primera vez que aprendemos algo acerca de nosotros mismos, pero tenemos esas notas. Ahora las tenemos en nuestra mente. Es personal, y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca. Ahora, este versículo comienza a mostrar un poco, es algo en nuestra mente, como ya lo hemos tocado un poco, las cosas que están en nuestra mente ahora mismo entre sus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca. Hablamos unos con nosotros, durante el compañerismo, después de la Pascua, durante la noche de ser muy observada. Hablamos de nuestras historias. Hablamos de cómo Dios nos sacó de Egipto, o tal vez un amigo cercano con el que hablaron, las cosas con las que podrían estar luchando, y cómo Dios les está mostrando cómo superarlo. La ley de Dios está en nuestras bocas. Se nos recordó que pongamos pan sin levadura en nuestras bocas durante 7 días por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Vayamos a un versículo similar, pero ahora, en Deuteronomio, saltando muchos años, los 40 años que Israel caminó en el desierto, y Dios tuvo que repetirles una instrucción muy similar, pero un poco, Él la expresó un poco diferente. Tal vez miró esas lecciones por las que pasó Israel y pensó, tal vez debería expresarlo de una manera diferente en el papel para que la gente pueda entenderlo más claramente. El mismo principio. Y él dice aquí, en Deuteronomio, capítulo 6, e iremos al versículo 4. Deuteronomio, que solo significa la repetición de la ley de Dios. Dios instruyó a Moisés antes de que entraran en la tierra prometida, recuérdale a mi pueblo mi ley. Dice en el versículo 4. Oye, Israel. El Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Él es el único Dios al que debemos servir, y ellos también. Y amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Con tu alma significa, con tu vida. Todo lo que tienen en ustedes, es decir, es personal. No son solo palabras en papel lo que estamos leyendo, hermanos, Dios quería que lo hiciéramos personal su palabra. Aquí vemos. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Ese es un tema, hermanos, que surgió no solo para Israel durante los días de los panes sin levadura, que debería estar en las partes frontales de su mente, pensando en ello en su boca. Mientras piensan en ello, comiencen a hablar de ello. Tal vez oren al respecto, durante el compañerismo, hablen de ello. Tal vez hable consigo mismo sobre lo que aprendió, tal vez los errores que cometió, las victorias que tuvo, pero se supone que debe ser personal. Debe estar en su corazón. En su corazón significa en el frente, en la parte media de quién es usted, ahí mismo en su corazón. Ahí es donde Dios quería que estuviera su palabra, no solo para Israel, sino también para nosotros, hermanos, el pueblo de Dios. Podríamos decir sencillamente que uno de los propósitos centrales del plan de Dios para todos es llevar su palabra del papel, lo que está escrito en el papel, a la gente. Por eso Dios usó a la gente. Quería mostrar algo acerca de sí mismo. Quería mostrarnos lecciones que podemos aprender y lo maravilloso que es para nosotros estar al final de los días de los panes sin levadura, pensando en un tema como ese, que Dios, su meta es tomar lo que está en el papel y ponerlo en nosotros, hacerlo parte de nosotros. Esa es una de las lecciones. Hermanos, hoy, en el último día de los panes sin levadura, exploraremos cómo la verdad de Dios se extiende más allá de las meras palabras escritas y se conecta con nosotros de una manera muy profunda y personal. Dios no quiere que su palabra esté escrita solamente en el papel, Él quiere que esté en las personas. Es un concepto muy simple de entender o de pensar, pero, repito, Dios podría habernos dado su palabra y habernos dicho que teníamos que obedecerla, pero Él utilizó a personas de las que podemos aprender, de las que podemos crecer. Veamos, hermanos, vamos a dividir este mensaje en dos secciones. En la primera, vamos a explicar qué significa, simplemente mirando la palabra de Dios paso a paso, lo que significa pasar del papel a la gente. La palabra de Dios, su ley, su forma de vida, pasar del papel a la gente. Entonces, ¿qué significa eso? Podemos pensar en que no está solo en el papel. Leemos la palabra de Dios y la podemos poner en nuestra cama, al lado de nuestra cama. La podemos tener en nuestro teléfono. La palabra de Dios está escrita para nosotros todos los días, todos los sábados y días santos. La tenemos en nuestro regazo. Esa es la palabra de Dios escrita, pero eso no es suficiente. Cuando Dios dijo, quiero tenerla en tu boca, quiero tenerla en tu mente, quiero tenerla en tu corazón, ese es un proceso diferente que debe llevarse a cabo. Y, específicamente, durante estos días de panes sin levadura, podemos pensar en eso más que en cualquier otro momento del año. Así que vayamos a Santiago, capítulo 1. No es solo conocimiento académico lo que Dios quiere que tengamos. Es bueno, debemos tener el conocimiento, pero es un poco diferente a una historia que simplemente cuentan y pueden recitar o simplemente el conocimiento que tenemos. Pero Dios quiere que su palabra, cada palabra que Él nos dio, esté en nuestro corazón. Eso es parte de su plan para nosotros, hermanos. Y podemos sentirnos alentados por el hecho de que somos personas que Él eligió y usó para ese propósito. Hay muchos millones de personas que leerán los versículos que leeremos a lo largo de la Biblia y de este mensaje, pero no tienen el entendimiento que usted y yo tenemos. Leamos Santiago 1, versículo 22. Un pasaje muy conocido. Para todos, nada nuevo, nada misterioso en cierto sentido, directamente de la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Inmediatamente, Santiago nos dio instrucciones de que no solo debemos leer la palabra de Dios, no debe ser solo conocimiento académico lo que recopilemos. ¿Cuántos años le tomó a Israel salir de Egipto? Esas cosas son interesantes y debemos saberlas, pero no debe quedarnos solo con ese conocimiento. O Dios nos dio genealogías, o nos ha dado ciertas cosas que pueden ser edificantes para nosotros y deben estar allí, pero no debe ser solo conocimiento. Él tenía un propósito con cada palabra que tenía, había escrito para el propósito, hermanos, para que no seamos solo oidores, sino también hacedores, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, piensen en ese niño pequeño que apenas escucha la historia, la recita y continúa hasta el día siguiente. A veces, la historia tendrá un impacto en ellos y tal vez puedan recordarla por un tiempo. Pero para nosotros, la instrucción va más allá. No debe ser solo conocimiento académico y eso debería emocionarnos a ustedes y a mí, hermanos, cuando pensamos en ello, en que Dios nos ha elegido. Él ha usado a la gente. Él nos está usando a ustedes y a mí para tomar algo que puede estar simplemente en el papel y ponerlo en el papel para que pueda convertirse en parte de la gente. Nuevamente, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuánto hicimos eso durante esta semana, cuando fuimos al espejo, al papel? Ese es el espejo al que fuimos. No fuimos al espejo de la casa. Tal vez sí nos fijamos si teníamos el pelo bien peinado antes de venir a la noche o antes de la Pascua, si teníamos la corbata bien alineada, todo lo que hicimos fue eso. Pero este es el espejo espiritual al que fuimos, el papel al que podemos acudir. Y Dios dice, si lo leemos, en el siguiente versículo, el versículo 24. Porque Él se considera a sí mismo. Él puede ver. Nosotros podemos ver en las páginas, las palabras de esta historia de no ficción, por así decirlo. Podemos vernos a nosotros mismos. Él se contempla a sí mismo. Él no ve a nadie más. Él se está viendo a sí mismo. Ese es el propósito del papel para las personas. Háganlo personal. Pongan su nombre allí, hermanos, Eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes y conmigo. Y lo está haciendo, y lo hizo durante estos días, y lo veremos un poco más adelante, pero sigue y sigue su camino y enseguida olvidamos qué clase de hombre era. Eso es simplemente contar esa historia sobre los niños. A menudo, simplemente se olvidan de la historia. Con qué frecuencia usted y yo también leemos las escrituras, y luego, 5 minutos después, ¿qué leí o qué escuché en ese mensaje? Todos somos personas. Esa es una de las cosas que debemos reconocer. Nuestra memoria no siempre es la mejor. Porque Dios dice una y otra vez que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que guardar los días santos todos los años. Él quiere recordárnoslo porque somos personas. Pero aquí dice, que se mira a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, mira el papel, mira la ley de Dios, mira su forma de vida, mira la verdad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Lo que hemos hecho a lo largo de los días de los panes sin levadura, hermanos. Y cuando nos miramos y fuimos a este espejo una y otra vez, este no fue solo un proceso académico por el que pasamos. Oh, este es mi 5º año que tengo la oportunidad de celebrar la Pascua y los días de los panes sin levadura, o este es mi 10º año o este es mi 1º año. No es solo un proceso de ruta por el que pasamos. Este es Dios escribiendo su palabra en nuestros corazones. Fuimos y lo miramos. Pero no es fácil hacerlo. No es fácil para nosotros no ser olvidadizos. Todos olvidamos, al igual que los niños. Podemos olvidar fácilmente, cuanto más envejecemos, más tenemos que recordarlo. Escriba recordatorios para sí mismo. Tengo una aplicación en mi computadora donde ciertos días, incluso con la Pascua, hice que contara los días y luego la noche que faltaba y algunos otros días solo tenían una cuenta regresiva para que lo recordara. Hay tantas cosas que debemos recordar, que podemos olvidarlas fácilmente. Pero el punto aquí, hermanos, es pensar en explicar este concepto, pasando del papel a la gente, que significa que simplemente mantenerlo en el papel es solo conocimiento académico. Pero Dios nos instruye de otra manera aquí en Santiago, pero nos ha dado un ejemplo. Vayamos al capítulo 1 de Juan. Veamos este versículo un poco desde un ángulo diferente. Juan capítulo 1. Y podemos comenzar en el versículo 1, y luego vamos a ir al versículo 13. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo mismo era en el principio con Dios. Juan 1, versículo 1 y versículo 2. Todas las cosas por él fueron hechas, versículo 3, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Usted y yo hemos leído ese versículo y ese pasaje tal vez tantas veces que no nos damos cuenta desde el principio, tal vez alguien lo lea y no lo entienda. Tenemos la oportunidad de entender el versículo que habla sobre el Verbo, el Logos que significa la Biblia, la palabra, y comienza a hablar sobre una persona. Y aquí vamos al versículo 13, obviamente hablando de Cristo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo pasó, como ejemplo, del papel a las personas, a una persona, a un ejemplo que usted y yo tenemos. Dios no quería que su palabra se entendiera solo académicamente. Él no quería que sus palabras se expresaran. Él podría haberlo hecho en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pero decidió tomarse un largo tiempo para hacerlo, para trabajar con las personas. Y una de esas personas es aquella en la que estábamos pensando durante la Pascua, el que nos dio su sangre y su cuerpo para que podamos pasar por los días de los panes sin levadura y aprender las lecciones que estamos aprendiendo, pero también para inculcar su verdad, su palabra en nosotros para que la tengamos, para que sea posible para nosotros hacerlo porque Él fue ese ejemplo. Él habitó entre nosotros. Una vez más, Cristo era personal, agradable. Podíamos hablar con Él. Podíamos ir a comer con Él. Podíamos hacerle preguntas. La gente lo odiaba. Tenían ideas sobre él, buenas y malas, pero podíamos ir a él. Él se hizo carne. Podíamos tocarlo. Y contemplamos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de favor hacia nosotros y de verdad. Cristo estaba lleno de la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios dando ejemplo, y vamos a repasar esto una y otra vez para que simplemente salgamos a la luz hoy y recordemos este simple ejemplo, esta simple lección, hermanos, que Dios quiere su palabra en nosotros, en usted y en mí. Ese es su propósito a medida que nos volvemos como Él. Él está escribiendo su palabra dentro de nosotros y Cristo estaba lleno de eso. Él estaba lleno de favor. Tenía favor hacia los árboles, tenía favor hacia las plantas. Ciertamente, le gustaban las plantas, las creó. Leemos que las creó. Creó animales. Creó mariposas. Creó todo, pero estaba lleno de gracia hacia las personas y lleno de verdad, lleno de la palabra de Dios. Él fue ese ejemplo que usted y yo queremos imitar en el futuro. Pensando ahora que los días de los panes sin levadura están terminando, ¿qué debemos hacer para cumplir con esta lección? Verá que ha estado haciendo esto durante todos los días, pasando por la preparación de los días de panes sin levadura hasta ahora en lugar de lo que hemos estado haciendo, pero, ¿cómo permaneceremos? ¿Hemos escuchado tan a menudo, cómo seguiremos estando desleudados? Yendo hacia adelante cuando nuestros recuerdos tal vez comiencen a fallar en lo que escribimos en el papel, ¿quiénes y qué somos? Vayamos a Juan 7 y retomaremos el versículo 15. Cuanto más lo leen, más ven pequeñas cosas que Dios quiere que entendamos, que Él quiere que su palabra, del papel, llegue a la gente, incluso a aquellos que aborrecieron a Cristo. Aquí en el versículo 15 dice, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras, sin haber estudiado? ¿Cómo sabe leer? Ellos menospreciaban a Cristo en ese tiempo. Él no iba a los colegios ni a los colegios ministeriales ni a lo que fuera que tenían, universidades. En su mente, él era ignorante. ¿Cómo puede saber letras? ¿Cómo sabe? No sabe. Ni siquiera creemos que tenga conocimiento. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que los que están haciendo la voluntad de Dios, los que la están viviendo activamente, los que están pasando del papel a la gente, podían discernir que Cristo era el verdadero Cristo mientras que otros estaban en la oscuridad. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? La tienes escrita, dijo Cristo. Estás malentendiendo todo el punto. ¿No puedes volver a la lección de Egipto? ¿No puedes volver al hecho de que Israel fue llamado a salir del Egipto físico con el propósito de salir de la esclavitud? ¿No puedes recordar esas lecciones? Cristo les dijo. La tienes escrita, probablemente la lees todos los días. Meditas sobre ella. Escribes artículos sobre ella. Ustedes son tan eruditos que pueden tener conversaciones al respecto, pero no está en su corazón. No es parte de ustedes. No es quienes son. Cristo les dijo básicamente. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Ellos olvidaron. Esos hombres muy inteligentes olvidan los 10 mandamientos. Olvidaron que Dios dijo que no se debe matar. Y fueron engañados, engañándose a sí mismos, y quisieron matar a Cristo. Versículo 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre, dijo Cristo. Haz lo que Moisés dijo que hicieras. Puedes leerlo y actuar conforme a ello. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Creo que hemos oído eso un poco antes, también con lo de en el día de reposo sané completamente a un hombre. Cristo quería hablar, no de la circuncisión física. Él les mostró tal vez con su sabiduría como dice Dios. Tenemos que ser prudentes como serpientes e inofensivos como palomas. Él les mostró. Ustedes hablan de la circuncisión física, yo estoy hablando de la circuncisión del corazón. Ustedes no entienden. O aprendieron y no entienden lo que estoy tratando de decir. Estoy tratando de darles un concepto simple, para entender que deben ir de la palabra de Dios, deben ir del papel a la gente, pero ellos lo rechazaron. No ustedes y yo, hermanos, ustedes y yo lo aceptamos. Hemos pasado por los días de panes sin levadura. Ahora no debemos olvidar las lecciones que hemos aprendido. La Pascua, sí. Cuando comencé, estábamos juntos en un modo de reflexión y luego sucedieron cosas específicas donde lloramos juntos y nos reímos juntos. Pasamos por emociones. ¿Qué significa? Somos personas. Dios está usando a su pueblo para poner su palabra dentro de nosotros. Y Él está y ha estado haciendo eso, y solo les estoy mostrando a través de las Escrituras, formas simples donde Dios habla al respecto. Y vamos a ver un poco más adelante cómo actuar y continuar recordando la levadura durante las horas que tenemos por delante y los días que vienen también. Mateo 23. Mateo capítulo 23, y versículo 23. Mateo 23 y versículo 23. Quiero que todos puedan leer la Escritura conmigo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ahora, hermanos, podemos mirar fácilmente a los fariseos y decir que son hipócritas porque Cristo dijo que son hipócritas. Ellos son los fariseos. Queremos asegurarnos de que lo sabemos. Podemos leerlo. Pero también hay una lección para nosotros. Cuando nos miramos en este espejo durante los días de panes sin levadura, no solo leímos fariseos, hipócritas. Nos detuvimos por un momento y decimos: espera un momento. Este es un espejo en el que me estoy mirando. Tal vez haya una actitud hipócrita en mí. O tal vez actúe a veces. Y Dios puede mostrárselos y pueden quedarse asombrados y no verlo. Y luego le agradecemos por el hecho de que este principio funcionó en nuestras vidas durante esta semana, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Estas no eran personas que no obedecieron a Dios, iban a cada pequeño detalle de la ley. Así que leen la ley desde todos los ángulos y analizan cada significado. Cristo dijo: el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Debíais haber hecho el juicio y la misericordia y la fe. Pensando en las personas, hermanos, para aprender, para tener juicio. Pueden leer sobre el juicio. Pueden ir a una definición en línea sobre el juicio. Pueden leer libros sobre el tema. Pero realmente tenerlo dentro de ustedes lleva toda una vida. Aprender a trabajar con las personas, a hablar con las personas, a cometer errores, a tener victorias y defectos. A veces aciertan y a veces se equivocan, pero aprenden a juzgar. Aprenden a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Comienzan a aprender lo que significa que la palabra de Dios está dentro de nosotros. Los fariseos no querían oír esas cosas. No tenían misericordia en su mente porque no necesitaban misericordia. Soy superior y más santo que tú. Despreciaban a Cristo, eso ya lo vimos. ¿Y la fe? ¿Qué es la fe? Creemos lo que leemos y lo hacemos, por eso somos justos. Se olvidaron de las lecciones, pero, hermanos, solo esas tres palabras que usted y yo podríamos haber captado durante estos días pueden haberlo dejado boquiabierto, y quizás le hayan dejado boquiabierto en lo que está haciendo bien y en lo que usted y yo tal vez estamos fallando. Cristo dijo: estas cosas era necesario hacer y no dejar de hacer las demás. Así que es obviamente importante conocer la letra de la ley. Tenemos que leer y estudiar, Veremos a medida que avancemos, hermanos, pero tenemos que ir más allá. No debemos quedarnos solo con lo académico. No debemos quedarnos solo con la letra de la ley. Debemos ir a los asuntos más importantes del camino de vida de Dios, y esos son personales. Esas son las cosas en las que están involucradas las personas, ya sea nosotros como pueblo de Dios trabajando o tratando unos con otros, o nosotros hacia Dios, que es una persona también, u otras personas en el mundo. Esas son las cosas que me vienen a la mente. Y eso se vuelve un poco más complicado, ¿no es así? Aprender a tener juicio, fe y misericordia. Estos son factores personales. Es más difícil para nosotros trabajar tal vez con un cónyuge inconverso o con un empleador. O ir a la escuela pidiendo días libres para los días de panes sin levadura, eso se convierte en algo personal que tienen que hacer. ¿Cómo me acerco a mi jefe o a mi maestro de escuela para pedirle esas cosas? Tenemos que aprender a hacerlo. Es personal. No es solo algo en el papel. Pero luego Dios decidió usar personas desde el principio. Segunda de Timoteo, vamos. El Padre y Cristo. El Padre podría haber dicho: estoy ocupado con X, Y, y Z. No tengo tiempo suficiente para escribir el Antiguo Testamento, hijo. Ve y escribe el Antiguo y el Nuevo Testamento. O Cristo pudo haber dicho: Padre, estoy ocupado creando, por favor, puedes escribir. O pudieron decir que podemos escribir. Nos divertimos un poco con esto, hermanos, pero Dios no decidió hacer eso. Él decidió en 2 de Timoteo 3 versículo 15, tal vez retomemos el versículo 14 ahí solo para tener algo de contexto. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Hemos escuchado mucho durante estos días, hermanos. Y te persuadiste, sabiendo de quién las has aprendido. De una persona, lo has aprendido de Pablo o de Timoteo en su caso, o de la palabra de Dios o de la revista El Pilar o de un mensaje reciente de un ministro. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, si pensamos en nuestro tema y nuestro propósito de hoy, Dios tenía un plan en mente. Tenía un plan en mente que debía ser inspirado. Nuevamente, él podría haberlo hecho él mismo, pero no lo hizo. Usó a hombres para escribirlo. Pensemos en Moisés. Él tenía un problema de ira. En un momento, no tenía confianza en su vida. Tal vez estaba abrumado, pero en un momento tuvo que trabajar con Dios y hacer juicios. Tuvo que aprender a hacer juicios cuando Dios lo llamó. En la zarza, dijo: no puedo hablar. No puedo pensar y no puedo hablar. Mi boca no funciona y mi mente no funciona. Dios dijo: no, quiero que mi ley esté en la parte frontal de tu cabeza y en tu boca y tú vas a actuar y serás tú quien eliminará a los israelitas, y luego juzgarás a millones de personas todos los días. Ese fue un relato que Dios escribió para nosotros, que él tenía algunos problemas de ira, que no se le permitió entrar a la tierra prometida debido a errores que había cometido. Pero, ¿Moisés va a estar en el reino de Dios? ¿Va a estar en una posición alta para que Dios use a una persona que tuvo esa experiencia? Él quería su ley, su palabra, su forma de vida en él y ese es un ejemplo. Israel, que fue usado para escribir, y todos los apóstoles que fueron usados para escribir la palabra de Dios, tuvieron algunos problemas. Pedro, muy confiado en sí mismo, pero cuando la llanta se topó con la carretera, leemos acerca de ese ejemplo de que Pedro luchó. Él no tenía la fe que necesitaba en ese momento o la confianza que Dios requería de él. Él no tenía la palabra de Dios todavía en papel, escuchó lo que Cristo dijo. Él estaba allí con él, pero todavía no estaba en él como debería haber estado. También es un proceso en el que todos crecemos, hermanos. Recibimos ese pago inicial del Espíritu de Dios en el bautismo, y luego podemos crecer. Pero, repito, Dios usó e inspiró a las personas. Ahora, hablando acerca del Espíritu de Dios, vayamos a Juan 14. Hermanos de Israel, Una de las lecciones que podemos aprender de ellos es el hecho de que Dios les dio su ley, y Él quería que estuviera en las partes internas. Él les dio esa instrucción, pero nunca se les ofreció tener el Espíritu de Dios. Aquí, leemos lo que el Espíritu de Dios hace en el versículo 26 del capítulo 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que escribí, Cristo nos lo dice a nosotros, pero a los discípulos, las cosas que habéis oído, cuando el Espíritu de Dios venga y lo recibáis, os ayudará. Se necesitará lo que está en el papel y lo que está escrito dentro de vosotros para ayudaros a nivel personal a vivir el modo de vida de Dios. No se trata solo de conocimiento académico, sino de cómo juzgamos o tenemos misericordia o paz o cualquier cosa que hayamos desarrollado durante estos días. ¿Cómo lo implementáis en vuestra propia vida? No estamos hablando específicamente de cómo lo estamos haciendo. Solo estamos hablando del hecho de que Dios está dispuesto y quiere que lo tengamos dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios, hermanos, es la clave. Cuanto más lo tengamos, y eso es lo que sucedió durante estos días cuando sacamos el pecado de nuestras vidas. Cuanto más lo tengamos, más nos ayudará a recordar. Si es joven en la fe o lleva muchos años en el camino de Dios, le traerá esas palabras de vuelta. Pero tienes que ir y leer. Tienes que ir y mirar el papel, por así decirlo, para que su espíritu actúe activamente. El que hemos escuchado mencionar al señor Pack en sus mensajes, tenemos la Biblia en nuestro regazo y la que está en nuestra mente, donde Dios nos dio su espíritu en las partes frontales de nuestra mente, y durante estos días nos iremos con más de eso. De hecho, hemos ido construyendo a través de un proceso, hemos ido construyendo más de lo que está en el papel en nosotros, más que en cualquier otro momento del año y veremos por qué esto es tan difícil y las lecciones que aprendemos de eso, hermanos, son muchas. Puede estar en cualquier situación y ni siquiera tener una Biblia, y puede invocar a Dios, y un pasaje de las Escrituras puede venir a su mente. Eso es algo que experimenta a menudo. Tal vez antes de los días de panes sin levadura, el Espíritu de Dios podría haberse debilitado un poco en nosotros, pero Él nos dio estos días y lo reavivamos y comienza a recordar. Oh, sí, recuerdo ese pasaje de las Escrituras. Va por la calle o está hablando con alguien en una situación difícil y dice: ¿cómo trato con esto o aquello? Y un pasaje de las Escrituras le viene a la mente. Así es como debes tratar a alguien. O así es como debes pensar. O así es como debes actuar. O no, no hacemos eso. Esa es la palabra de Dios dentro de nosotros, hermanos. Ni siquiera tendrían el papel con ustedes, está dentro de ustedes. Eso nos debería animar a saber que la palabra de Dios ya está en nosotros y Él la está construyendo cada vez más dentro de ustedes. Veamos un ejemplo en Mateo capítulo 6. Solo un ejemplo. Uno de los temas de estos días, hermanos, es la Pascua. Las cosas por las que clamamos a Dios de rodillas. Mateo capítulo 6 versículo 14, dice. En la oración modelo, al final, Mateo capítulo 6 y versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si trabajamos con las personas de cierta manera, Él nos perdonará. Si nos perdonamos unos a otros. Él dijo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Cuando pasa del papel a la gente, si estas cosas se vuelven reales en nuestras vidas y podemos aprender esas lecciones y construir el carácter que tanto necesitamos en los días que tenemos por delante. Colosenses 3, versículo 14. Soportándoos unos a otros, ¿qué significa eso de soportar? A veces la gente tiene que soportarme. Te estás riendo demasiado fuerte. Ustedes saben que somos personas. En ciertas ocasiones, las personas tienen que soportarnos, con las cosas bajas, las rarezas que tenemos, o los desafíos, o las cosas en las que nos quedamos cortos, hermanos. Pero Dios dice que nos soportamos unos a otros. Nos soportamos unos a otros. ¿Por qué? Porque todos estamos en ese proceso, construyendo la palabra de Dios, llevándola del papel a la gente. Soportándoos unos a otros, continúo, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Ahora, imaginemos que estuviéramos leyendo este versículo en otro momento del año, podríamos pensar. Sí, Cristo nos perdonó durante los días de la Pascua. Eso fue hace 5 meses, pero ahora fue hace poco más de una semana. Esto está fresco en nuestra mente. Está fresco en nosotros. Simplemente pasó del papel a la gente, pero todavía no está necesariamente creciendo. Puede que sí, pero pensamos en eso más a menudo que en otras ocasiones. Pero tenemos que hacer activamente lo que dicen estos versículos, hermanos, para que eso sea posible, para que la palabra de Dios crezca en nosotros. De la manera que Dios os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, el Espíritu de Dios nos ayuda. De nuevo, si miramos el papel, es importante mirarnos en ese espejo, y lo hemos hecho, para ver esa viga en nuestros propios ojos, y luego la paja en los ojos de otra persona. Solo se puede ver algo que mide 4 por 4 pulgadas, 2 metros y medio de largo. Recuerdo que mi hijo y yo, hace un par de semanas, tal vez hace 2 meses, queríamos construir una mesa y tuvimos que ir a comprar ciertas longitudes de madera. Y una de las patas de la mesa es de un grosor de, no recuerdo si mide 4 por 4 pulgadas, pero imagínense eso saliendo de mi cabeza aquí mientras estoy hablando. Y yo miro a mi alrededor, y estoy golpeando el micrófono y el agua, y pueden verlo en mis ojos, pero simplemente estoy disfrutando aquí, al frente. Pero eso es lo que Dios quiere que veamos, hermanos, la viga en nuestros propios ojos, y tal vez lo que su hermano o hermana tiene es solo una paja, pero a veces nos estamos enfocando solo en esa paja en sus ojos. Pero cuando nos damos cuenta de eso, y actuamos en consecuencia y hacemos lo que Dios nos instruye, entonces estamos edificando, hermanos, y pasando del papel a la gente. Veamos el proceso que he mencionado, el proceso muy intenso que sucedió, antes de pasar a la segunda parte del mensaje. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios capítulo 5. Probablemente haya leído estos versículos en papel hace un par de días, muchas veces. Primera de Corintios capítulo 5, y leeremos en el versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. La primera vez que aprendí, hermanos, acerca de los días santos de Dios, esto me impactó, ver en el Nuevo Testamento que no solamente se guardaban o iban aquí en Pentecostés como dijo Pablo, sino que hay instrucción que dice, guardad la fiesta de los días de los panes sin levadura. Es una instrucción. No con la vieja levadura, sacamos esa levadura. La levadura física que sacamos de nuestros hogares. Se quedó afuera. Tal vez nos quedamos dormidos y vimos algo allí en la alacena que no debería haber estado allí. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cristo es el pan de sinceridad de verdad del que participamos si participamos de la Pascua. Pero vayamos a 2 de Timoteo. Estuvimos allí un poquito antes, pensando en el pan sin levadura de la sinceridad y la verdad. Recibimos que fuimos hechos una nueva masa, pero luego, hermanos, durante todo este proceso, algo sucedió aquí en 2 de Timoteo, y leeremos el capítulo 2, y el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Sabemos que eso es, la palabra griega para eso es, dokimos. ¿Y qué significa? Poner a prueba, por medio de prueba y tribulación. Piensen en lo que pasamos en los días de panes sin levadura, el autoexamen, esa prueba cuando nos íbamos al espejo, el papel de la palabra de Dios. Y producir sinceridad y verdad. Ese fue un proceso que pasó del papel, que usted y yo leemos, y cuando lo hizo, cuando se examinó a sí mismo, de hecho, comenzó a producir algo dentro de usted, y eso es sinceridad y verdad. Es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios. Es la ley de Dios, que Él quería, leímos en Éxodo, que Dios quiere que incluso el Israel del Antiguo Testamento tenga, usted y yo lo hemos hecho. A través de lo que pasamos, ya construimos ciertas cosas en nuestras vidas, pero pueden permanecer, y podemos fortalecerlas, o podemos olvidarlas y pueden quedar en el camino. De nosotros, hermanos, depende continuar actuando. Y de eso es de lo que queremos continuar hablando en la segunda mitad del mensaje, es simplemente repasar un par de cosas, hermanos, que nos ayudarán a permanecer sin levadura. Ese proceso que se llevó a cabo, expulsamos el pecado físico, y expulsamos el pecado, la levadura física, perdón, y expulsamos el pecado de nuestras vidas. Ahora queremos seguir siendo capaces de pasar del papel a la gente, continuar edificando la palabra de Dios y su ley dentro de nosotros. Continuar creciendo, continuar teniendo más del Espíritu de Dios. Así como Cristo estaba lleno de verdad, nosotros queremos estar llenos de ella diariamente, no solo durante los días de los panes sin levadura, sino todos y cada uno de los días de nuestra vida, y eso es un desafío tremendo. Eso no es fácil de hacer. Lo primero, es muy sencillo. Recuerden, Dios está usando personas. ¿Qué tipo de personas está buscando Dios para escribir sus leyes, su verdad en sus corazones? Veamos el libro de Romanos. ¿Qué tipo de personas? De nuevo, si pensamos en estos días que hemos pasado, reconocerán inmediatamente lo que voy a leer, hermanos, y se darán cuenta de que ustedes son ese tipo de personas. Yo soy una de esas personas. No hay nada extraño en esto. Romanos capítulo 7 y versículo 14. Porque sabemos. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Soy carne. Puedo cometer errores. Vendido al pecado. Eso fue lo que dijo Pablo, un apóstol de Cristo. No solo eso, sino que nuevamente fue una persona que Dios usó para darnos esa lección. Dios pudo haber escrito simplemente: hay una persona llamada Pablo en mi Biblia, en mi palabra, y dijo lo siguiente, pero eso no lo habría hecho personal. Ahora estamos viendo a la persona real que vivió. Esto no es ficción. Ese era un hombre que estaba viviendo. Él sentía de esa manera. Él pensaba de esta manera. Versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Esas son cosas que vienen a nuestra mente, hermanos, durante estos días, cosas que se encuentran haciendo algo, y luego, al caminar por eso, se dan cuenta, ¿por qué hice eso? ¿Por qué permití aquello? Pues no hago lo que quiero. Usted es una persona. Somos personas. Así es como nuestra mente funciona naturalmente. Las cosas que queremos hacer, normalmente no las hacemos. Las cosas que no queremos hacer, esas simplemente vienen naturalmente, y esa es una batalla que usted y yo peleamos, hermanos, todos los días, tal como lo hizo Pablo. Eso debería darles un poco de consuelo, hermanos, que Dios usó a un hombre que, al igual que Moisés, va a tener un rango más alto en el gobierno de Dios, en su reino, y él realmente nos está dando una idea de su mente, no solo de lo que está en el papel. Lo que había en su mente carnal, tal vez donde no había tanta palabra de Dios en su vida todavía. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Él dice que lo que está escrito en el papel es bueno. Esto es espiritual. Cuando lo analiza, puede saber que está viendo la verdad. Ahora bien, tenemos que aprender a discernir, pero esta es la verdad. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso es algo que ustedes y yo podemos reconocer profundamente, hermanos. Tenemos la lucha. Somos cristianos, tenemos el Espíritu de Dios, pero todavía existe esta mente carnal que choca con nuestra mente espiritual, el Espíritu que está obrando en nosotros. Y cuanto más fuertes nos volvamos de papel a personas, más capaces seremos de resistir esa mentalidad que Pablo describe aquí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, soy un ser humano, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Queremos hacer lo correcto. Usted y yo, cuando hablamos entre nosotros, decimos: quiero hacer lo correcto. Quiero hacer lo correcto, pero cuando me encuentro a mí mismo, no lo hago. Pero entonces pueden reconocer que ese es el viejo hombre, hermanos, el que debe morir. Dios nos ayuda a atravesar eso para conocer a ese hombre. Ese es el que cuando pasé por la Pascua, ese es el que quiere subir aquí a través del tanque de consejería bautismal, que se acerca sigilosamente y toma aire nuevamente y quiere salir del tanque bautismal. Quiere tomar aire nuevamente. Quiere ser parte de mi vida. Quiere escribir sus pensamientos en mi mente nuevamente y estamos con esa batalla en nuestra mente constantemente. Dice, dentro de mí, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, casi un trabalenguas. Debería empezar a prepararme para un mensaje, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, encuentro esta ley. Que el mal está en mí. A veces, el mal, hermanos, puede estar ahí mismo en nuestra mente cuando queremos hacer lo correcto y entonces tenemos que aprender a discernir entre los dos. Ese es el juicio que Cristo dijo que es lo más importante de la ley y todos luchamos con eso. Y a veces podemos ser buenos en eso y a veces tal vez no tan buenos. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Qué? ¿Solo leyendo? Tengo el deseo de obedecer a Dios y esas son las personas que Dios está buscando, hermanos, que quieren la palabra de Dios en lo más profundo. Pero veo otra ley en mis miembros, versículo 23, que se revela contra la ley de mi mente, esa lucha, y me lleva cautivo, llevándome de regreso a Egipto, queriendo llevarme de regreso a la esclavitud. Ese es el objetivo. Israel, escuchamos esta mañana acerca de las lecciones de ellos. Querían dar la vuelta, miraron las cosas buenas. Olvidaron que estaban en esclavitud. También podemos aprender de eso. Miserable de mí. Algo que Pablo comenzó a darse cuenta acerca de sí mismo. Miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, a la ley del pecado. Hermanos, a veces es bueno saber que somos personas, pero esa batalla permanecerá y es solamente con la ayuda de Dios, hermanos, que podemos seguir pensando en esos tres enemigos con los que ustedes y yo luchamos todos los días. El ser propio, la sociedad y Satanás, con los que tenemos que luchar constantemente. Pero nos preguntamos, ¿qué tipo de personas está buscando Dios? Vamos a Salmos 34, vimos un poco de Pablo. Ese era un hombre en el que Dios tenía los ojos puestos. Vayamos Salmos. Salmos 34, versículo 18 y 19. Cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, un corazón quebrantado, un espíritu contrito. ¿Lo hemos hecho ustedes y yo durante estos días? Estoy seguro de eso, hermanos, porque lo que vemos a veces nos lleva a ese punto. Y eso es lo que Dios busca cuando escribe. No solo cuando está en nosotros, sino cuando la palabra de Dios comienza a crecer en nosotros. No debería estar solo en nosotros, hermanos. No debería estar solo en nuestra boca, en nuestra mente. Debería estar en nuestro corazón que queremos hacerlo y que debemos hacerlo también y entonces es cuando comenzamos a desarrollar el carácter. Pero ese es el corazón que Dios quiere para usted y para mí. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. Es una prueba por la que pasar. Solo a través del estudio bíblico y el autoexamen por el que pasamos, puede ser una aflicción. A veces pasamos por otras aflicciones en nuestras vidas. De los justos. Es alentador escuchar que Dios dice que los justos pasarán por aflicciones, pero el Eterno lo librará del 50% de ellas, o del 20% de sus aflicciones, Dios, tal vez del 10%. Si es lo suficientemente justo, él tal vez superará el 50%. O tal vez si es realmente justo, él subirá hasta el 75%, pero el resto depende de usted o de mí. No, él dice que de todas ellas. Cada aflicción que usted y yo tengamos, hermanos, para poder seguir construyendo la ley de Dios dentro de nosotros, para continuar pasando del papel a la gente. Él necesita liberarnos. Esa es una promesa. Eso es personal. Eso es algo que Él le está dando a usted y a mí, una promesa a la que podemos aferrarnos. El segundo punto, hermanos, es que vayamos a Isaías 66. Conectemos los dos pensamientos aquí. Recordemos que somos personas. Dios está usando personas. Hemos visto qué tipo de personas está buscando. Conectemos esto con el siguiente punto y leamos Isaías 66, versículo 2. Probablemente lo hemos leído varias veces durante estos días. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel, así que Dios dice, a aquel. Él nos llama amigos, hermanos. Él nos dio para participar de la sangre de Cristo y de su cuerpo durante la Pascua. Él dice, ustedes son pequeños. Yo soy Dios. A esto miraré. Él los mirará a ustedes y a mí, aquel que es pobre y humilde de espíritu. Allí vimos a la gente que Él está buscando, pero ahora, y que tiembla a mi palabra. Ustedes y yo durante estos días, hermanos, nos encontramos en una posición en la que temblamos. Temblamos al pensar que si no elimino esto de mi vida, si no me quedo con este pecado, sacamos el pecado físico de nuestros hogares. Eso ya era difícil. A veces cometemos errores y podemos bromear al respecto, pero luego observamos el pecado espiritual y decimos, no quiero que esto vuelva a mi vida. Esto se acerca. Lo estoy arrastrando como un prisionero con esa bola detrás y la cadena. Lo estoy arrastrando por demasiado tiempo. Está perjudicando mi crecimiento. Está perjudicando mi capacidad de crecer desde el papel hasta la gente y hacer crecer la ley de Dios dentro de mí. No quiero que esto continúe este año. Que tememos, temblamos, aborrecemos el mal. Aborrecemos tanto eso que temblamos físicamente ante la palabra de Dios cuando la leemos en papel. Cuando la leemos, empezamos a postrarnos delante de Dios, y temblamos físicamente delante de Él, por lo que leemos, por lo que entendemos, por lo personal que es, y por lo fuerte que Él siente por nosotros para poder vencer. Pero con su espíritu, hermanos, podemos hacerlo. Él quiere y seguirá ayudándonos a permanecer sin levadura, pero tenemos que permanecer en el temor de Dios. Ese es el segundo punto. Regresemos a los Salmos, a Salmos 33, y leeremos el versículo 18. Hermanos, pueden ir y leer todo el Salmo para su propio estudio bíblico, pero el versículo 18 dice, he aquí el ojo del Eterno sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Eso es lo que esperamos cuando le tememos, que finalmente recibiremos lo que Dios prometió. Por eso permanecemos en el temor de Dios, permitiéndole que escriba sus palabras dentro de nosotros, pero tenemos que permanecer en el temor de Dios. Veamos otro punto aquí. Ese fue corto. La verdad que construimos esta semana, hermanos, será probada. Debe ser probada. Leemos acerca de las pruebas en 2 de Timoteo. Cuando pasamos por el proceso de ese documento, cuando produce verdad y legitimidad en nosotros, cualquier verdad que usted y yo hayamos construido, debe ser probada. Veamos el ejemplo de Israel. Hermanos, obtengamos un poco de confianza y ánimo de esa nación, y sepamos que usted y yo podemos ser alentados a través de las lecciones que nos han dejado. Éxodo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Dios decidió llevar a Israel por el camino más difícil porque quería probarlos, que estaba cerca. Porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto. Ellos quieran regresar a Egipto. Él tenía que cambiar el camino. Veamos Deuteronomio 8 versículo 2. Las razones, hermanos, por las que Dios nos lleva a veces por el camino largo, el camino más difícil también, y debemos estar dispuestos a caminar por él. Deuteronomio 8 versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios los llevó por el camino largo, hermanos, con el propósito de que lo que estamos hablando hoy para ver lo que había en ellos era genuino, y él tenía que probarlo. Volvamos a Éxodo. Él quería ver lo que había en sus corazones. Él quiere ver lo que hay en su corazón. Ya está ahí, la fe que ha construido. Piense en Gálatas, el fruto del Espíritu, la fe, la paciencia, el amor que ha construido, la bondad, la mansedumbre. Esas cosas deben ser probadas. Vendrán momentos nuevamente en los que Dios necesitará probar eso para ver si es real. Éxodo 1, al llegar al final, hermanos, Éxodo 1, versículo 11. Pensemos en el comienzo de Israel en Egipto. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero el versículo 12, mírenlo aquí. Lean estas palabras, hermanos, y háganlas parte de su vocabulario y de lo que son. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. No piensen que estoy mencionando el crecimiento físico. Sí, queremos ver más niños en las congregaciones, definitivamente, pero esta era una nación física. Cuanto más afligidos estaban, más crecían. Para nosotros, hermanos, ese ejemplo es que a veces Dios quiere que seamos afligidos. ¿Por qué? Porque Él quiere que su palabra pase del papel a la gente. Él quiere que esté en ustedes. Él quiere que sea parte de ustedes. Él quiere que sea lo que ustedes son, y luego Él la probará. Y cuando esté en aflicción, Él dice que crecerá gracias a ella. Le hará más fuerte. Crecerá su fe. Crecerá su amor. Crecerá su preocupación por los demás. Tendrá más valor. Todas las cosas en las que pensó y que construyó, las cosas que no solo nos fijamos en las áreas en las que nos quedamos cortos durante estos días, sino también en el carácter que construimos, Él las hará aún más grandes, hermanos, pero a veces es a través de pruebas y tribulaciones que eso sucede. Vayamos a 1 de Pedro 1, versículo 7. Solo un ejemplo de eso. Solo estoy hablando de uno, los frutos del Espíritu. Pero básicamente pueden ponerlos todos allí, hermanos, y al preguntar, obtendrán la misma respuesta. Primera de Pedro 1, versículo 7, que dice. Vamos a retomar el versículo 6 solo para un poco de contexto. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, pueden poner la prueba de su amor, la prueba de su paz, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero que se sientan alentados, hermanos. Puede que hayamos pasado por un momento difícil, pero el propósito de Dios, el propósito que tuvo desde el principio, es edificar su carácter dentro de nosotros, edificar su palabra, su verdad, su forma de vida en nosotros, y lo hemos hecho. Veremos los dos versículos finales aquí. Vayamos Salmo 51. El punto final más breve, hermanos, es que busquen el gran subproducto del gozo. Busquen cuando pasamos por eso y continuamos sin levadura. Busquen ese gran subproducto del gozo. Salmo 51 y leeremos el versículo 12. De nuevo un salmo. Muchos de los puntos que cubrimos hoy y las cosas de las que hablamos están cubiertas en el salmo, pero aquí David dijo: Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que restaure el gozo dentro de nosotros. Hermanos, también es un fruto del Espíritu de Dios, pero a medida que pasamos por estos días, construyendo eso, pasando por ese proceso dentro de nosotros y continuando sin levadura, busque ese subproducto del gozo, sabiendo que Dios está ocupado haciendo y construyendo, llevando su palabra del papel a ustedes, y ese gozo es un subproducto del cual pueden aferrarse como resultado, por así decirlo. Hermanos, por último, nunca olviden nuestra herencia. Vayamos a un versículo final aquí en el capítulo de Hechos. O vayamos a Pedro. Vayamos a Pedro. Conectemos aquí primera de Pedro capítulo 1 y versículo 3 y versículo 4. Hemos estado aquí antes en primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, esa esperanza que debe estar en nosotros. Nunca olviden su herencia por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia que recibiremos, hermanos, nos ayudará no solo a permanecer sin levadura, sino en última instancia, a continuar este proceso del que escuchamos hoy sobre el sencillo tema de que Dios está ocupado, hermanos, en ayudarnos a llevar su palabra del papel a la gente. Hermanos, al terminar estos días, esforcémonos, cada uno de nosotros con todo nuestro corazón, por permanecer sin levadura,